partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy buenas amigos y amigas, aquí estamos en otro programa de aquí de Bonus Track, como siempre, con muchísima alegría, con muchísimo material también en nuestra mesa aquí entre todas las cosas, pero muy contentos de compartir este ratito que a veces se nos hace muy cortito, es verdad, pero nos alegra muchísimo que hayas elegido a Bonus Track para que puedas escucharnos y para que puedas también estar junto con nosotros, reflexionar juntos, meditar juntos, también escuchar buena música y también comunicarte con nosotros. Bienvenido José Corbeto y bienvenido también Rodrigo Rincón a nuestro programa de Bonus Track.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y bueno, yo también contento de estar aquí compartiendo un rato con todos ustedes.
Sí, preparados para un nuevo programa, Lázaro.
Así es, pero vamos a empezar hoy dando las vías de comunicación para que nuestros amigos y amigas de Bonus Track nos puedan mandar sus sugerencias, sus ideas, sus críticas, sus pensamientos, y bueno, y se puedan comunicar con nosotros y bueno, tener ese trato amable y poder, bueno, compartir juntos algunas ideas y también algunas preguntas. ¿De qué manera nuestros amigos de Bonus Track nos pueden contactar?
Bueno, puede ser vía email, aquellos que tienen computadora, a bonus@llamadaweb.org. ¿Sí? Ahora cambió, ojo, antes era llamadaweb.com, ahora es llamadaweb.org.
A ver, de vuelta, para así la gente lo va escribiendo.
Así que es, el email es bonus@llamadaweb.org.
Muy bien. Y también tenemos la casilla de correo que alguien nos puede escribir.
Exacto, y un hurra para Lázaro que se acordó de decirlo antes. Bien. Que nos venimos olvidando en los últimos programas de dar los contactos. Siempre lo damos al final cuando
estamos terminando el programa.
La música nos empuja y bueno. La casilla de correos es 6557 Montevideo, Uruguay. Así nomás, 6557 Montevideo, Uruguay.
Así que esperamos que puedas comunicarte con nosotros, mandanos, bueno, todas tus sugerencias, todos tus saludos y bueno, estaremos pendientes de lo que vos nos quieras decir. Así que estamos aquí para compartir y ya habíamos dado una introducción en el programa anterior de lo que íbamos a comentar, que ya más o menos estuvimos hablando hace unos programas atrás en cuanto hablamos del noviazgo cristiano. Pero hoy queremos quizás seguir tratando un poco el tema de la sexualidad y el cristiano. En una época donde el sexo y donde la sexualidad de verdad está en auge. Uh-huh. Uno puede solamente observar la televisión y el erotismo y la sexualidad está impregnada en cada programa de televisión que vemos. Aún los programas para niños a veces tienen un tinte de bastante erotismo, no sé qué les parece a ustedes.
Sí, el otro día yo nomás tengo a mi hijo el que mira tele, ¿verdad? El otro que no mira tele todavía.
¿Cuál es el más grande?
El más grande que mira dibujitos y los tengo seleccionados, preseleccionados los dibujitos que mira. Bueno, uno que ponía y son dibujitos, ya le tengo que entrar a cambiar algunos que pensé que podía ver porque están sexualizados o sexuados, no sé, ahí y bueno, y lo único que hablan son de noviazgos y de hombres y mujeres, ¿no? Donde siempre hay un doble mensaje, ¿no?
Sí, ya hace poco teníamos un retiro de líderes y habíamos invitado a un pastor de Argentina y una de las preguntas que le habíamos hecho era cómo este mundo está quemando etapas. Es decir, hoy se está estimando las cifras indican que un joven, un adolescente, a los 14 años está perdiendo la virginidad. Uh-huh. Y hablamos de que en chicas tampoco es muy lejos la edad. Dice que a los 16 o 17 años los datos muestran que la chica también está perdiendo la virginidad. Como que se está quemando etapas. Cada vez más chicos pueden enseñan más del sexo que sus propios padres.
Sí, salió en el diario acá de nuestro país el fin de semana pasado una encuesta que decía eso. Uh-huh. Que la iniciación sexual era a los 14 años. O sea que cada vez más avanzada, más temprano. Pero un dato interesante decía que el 70% de las personas, creo que eran chicas, no me acuerdo, de 16 años que habían tenido esa iniciación, se arrepentían de haberlo hecho. Uh-huh. ¿sí? O sea, no, algo no, no fue como debiera haber sido.
Sí, algo pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Donde hoy día la sexualidad es resaltada a tal extremo, al punto de un sentir solamente, ¿verdad? Uno haces lo que sentís y ese sentimiento te lleva muchas veces a tomar decisiones no del todo acertadas. Y como cristianos creo que tenemos que también estar bien al tanto en cuanto a este tema de sexualidad. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y porque además somos seres sexuados. Porque uno no es una persona de otro planeta o que no tiene los mismos órganos que otros seres humanos. Claro. Uno es un ser humano sexuado, ¿verdad? Por lo tanto, Dios lo creó también como un ser humano sexuado. Yo siempre digo que el diablo te tienta por algo legítimo. Es decir, porque si uno es un ser sexuado, bueno, debe tener sexualidad también.
Claro.
No es que...
O sea, naturalmente te va a traer, vas a disfrutar de ciertas cosas para las cuales fuiste creado.
Claro, entonces uno dice, bueno, claro, soy un ser sexuado, no es que soy una ameba. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿O qué es lo que muchas veces este mundo, bueno, atrae sobre ese punto sexual, que es algo legítimo? Creo que es muy bueno decir esto. Dios no es ningún aguafiestas. Yo creo que en el tema de la sexualidad, y queremos decir a nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando aquí en Bonus Track, en el tema de la sexualidad, Dios no es ningún aguafiestas en el cual quiere nuestro mal y es ese señor con barba blanca y con un dedo apuntándonos, sino que creo que Dios conoce mejor las cosas que nosotros, sin duda alguna. Y pensando en el tema de la sexualidad y el cristiano, cuando hablamos en la vida cristiana y uno dice, siempre uno es cristiano y dice, bueno, hay cosas que hacen los cristianos. Es decir, bueno, el cristiano va a la iglesia, el cristiano lee la Biblia, el cristiano ora. Y hay un par de pasajes de la Biblia, que capaz que vos lo podés buscar ahí, José, en Colosenses capítulo 3, y en el versículo 23, donde creo que es bueno que podamos tener una salvedad. En la vida cristiana no hay distinción entre lo sagrado y lo secular. A ver qué dice Colosenses 3:23.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Dice, todo lo que hagáis. A veces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de decir, bueno, esto es cristiano, esto no es cristiano. Esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿verdad? Y como que distinguimos aquello que es sagrado, música sacra y música secular. La vida parece que tiene dos facetas, entre lo sacro y entre lo secular. Cuando de verdad la Biblia dice todo lo que hacéis, y todo, digo, sea estando en tu trabajo, yo en la enfermería, vos José en detrás de la computadora, todo lo que hacéis, hacerlo de corazón como para el Señor, como diciendo, no tenemos que distinguir tanto entre lo sagrado y lo secular. Y cuando hablamos de sexualidad, muchas veces es como un tema tabú. En nuestras iglesias, y en nuestras propias familias, hacíamos una encuesta en un retiro de adolescentes de una iglesia cristiana y preguntábamos, bueno, de la sexualidad, ¿dónde lo aprendiste? ¿Qué sabes de la sexualidad y dónde lo aprendiste? Y más del 60-70% lo había aprendido no de sus hogares, sino de sus amigos, de sus compañeros, de la televisión mismo, de libros. ¿Por qué? Porque estamos siempre distinguiendo entre lo secular y lo sagrado. Como que el sexo es algo que crea una ventana que nos pone a todos nerviosos y creo que todos los padres cuando tuvieron que hablar con sus hijos en cuanto a la sexualidad, bueno, hijo, vamos a hablar del tema de la sexualidad y como que crea un ambiente más duro, ¿verdad?
Y eso es un problema hoy más que nunca porque, bueno, eso que estabas diciendo tú, estoy leyendo acá en el material que vos tenés, dice una encuesta personal realizada entre adolescentes cristianos.
Sí.
Demuestra que el 90% de ellos ha aprendido respecto a la sexualidad fuera del ámbito del hogar o la iglesia, ¿no? Y el problema justamente que se da hoy en día es que debido a justamente los medios de comunicación, a internet, a lo que sea, el chico, el adolescente, justamente lo que tiene que aprender es la parte buena de ese tema o un poco encontrar el orden dentro de ese tema, ¿no? Como decías vos, no hay que tildarlo ni de santo, uh-huh, ni de diabólico, ¿no? O sea, las cosas no es así. Uno puede hacer cosas tildadas de santas y estar haciéndolas muy mal, claro, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos hoy, en cuanto a sexualidad, en cuanto a, de pronto, yo qué sé, al cuerpo humano, a sus órganos, quizás lo saben. Muy temprano claro, se aprenden muchas cosas. El problema es qué hacen con esa información, ¿no? O sea, lo saben todo, pero no saben manejarlo, no tienen ordenada esa información. Y de pronto, justo en esa familia donde ese chico cristiano sabe una cantidad de cosas que, porque las aprendió afuera, o las mal aprendió, no se habla el tema. Y él, entonces, no sé, ¿qué va a hacer?
Pero estamos en la sociedad de la información. Claro. Estamos en una sociedad donde desde nuestros propios gobiernos la información llega a los jóvenes y a los adolescentes de una forma abrumadora. Sin embargo, con todo ese bagaje de información, las conductas no cambian. Es decir, tenemos cada vez más niñas adolescentes embarazadas, tenemos cada vez más divorcios en aumento, tenemos cada vez más una sexualidad muy desequilibrada, ¿verdad? Donde hay una gran promiscuidad, donde en realidad cada cual hace lo que bien le parece y vamos teniendo varias familias, ¿verdad? ¿Qué pasa? La información no nos está salvando. Por el contrario, parece que la información nos está hundiendo en cosas que nos hacen mal a nosotros.
Y lo que pasa es que la Iglesia en esto no deja de ser un punto neurálgico, digamos, en cuanto al orden que se le da a la información. Porque el problema está en que la información sobra, pero la mala información también, o sea, está todo mezclado.
Claro.
Más con el tema de Internet, supongo que cuando hablaron yo justo no estuve, pero hoy entrar a una página de Internet, el gran dilema es si la persona que está entrando es consciente de la seriedad de la información que está obteniendo, ¿no? Porque información sobra, pero el tema es que hay información falsa, todo mezclada, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a la sexualidad, lo mismo. Información sobra. Sí, pero el tema es que la información que me dan está totalmente desordenada o dirigida, ¿no?, por ciertas personas o ciertos medios para crear ciertas ideas, ¿no?
Lo bueno de todo esto es que Dios no deja este tema como un tabú. Dios no vela la información. Uno dice, bueno, entonces la Biblia no habla nada de sexo. No, por el contrario. La Biblia está llena de episodios en cuanto a la sexualidad. Justamente porque Dios creó seres sexuados, encontramos en la Biblia un montón de pasajes y un montón de enseñanzas en cuanto a la sexualidad. A esa sexualidad responsable. A esa sexualidad no de agua fiesta, sino a que encontremos plenitud en el sexo, ¿verdad? En todo sentido. Por eso, obviamente este programa es apenas, vamos a andar por, no vamos a llegar a lo medular, pero uh-huh, sí queremos decirle, amigos y amigas de Bonus Track, que la Biblia es un manual de vida que incluye la sexualidad. Dios nos creó seres sexuados y por eso en ella encontramos respuestas y encontramos valores que nos ayudarán a ser plenos aún en esa área. Pero bien, hablamos mucho, ¿verdad?
El tiempo pasa rápido.
Vamos a algo de música y seguimos hablando un poquito de la sexualidad del cristiano y cómo Dios tiene respuestas para todos nosotros en cuanto a este tema. No es un tema velado, no es un tema tabú para Dios. Por el contrario, es un tema natural que tenemos que tratarlo con naturalidad, aunque a veces nos cuesta un poco. Pero ya volvemos.
Vamos a la música.
Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Me cuentas de las guerras que has ganado, de tantas ilusiones, de muchos días soleados, y en la soledad donde no hay pretensiones, sin poner otra vez tus emociones. No tienes que pretender
Amigos, seguimos en Bonus Track. Estamos hablando de un tema muy interesante: la sexualidad. ¿Quién inventó la sexualidad? Por lo pronto podemos decir que Dios nos inventó a nosotros y nos creó tal cual somos, ¿sí? Y nos hablaba Lázaro, que a veces, bueno, tildamos de... somos muy extremistas y tildamos de que las cosas son todas o buenas o malas, ¿no? Hay cosas que son las cosas buenas de Dios y hay otras cosas que son malas. Y muchas veces la sexualidad es encasillada entre esas cosas malas, se vuelve un tema tabú, no se habla. Y después lo que pasa precisamente con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes y con todo el mundo es que la información que reciben es la mala, la desordenada y no la buena. Sigamos hablando de sexualidad entonces. ¿Y cómo ve Dios estas cosas?
Así es, decíamos que él inventó, ¿verdad? Desde el propio Génesis estamos viendo cuando él dice, bendice Dios al hombre y a la mujer, y dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Es algo que Dios lo creó, ¿verdad? Ahora, como cristianos, ¿cómo tenemos que enfrentar la sexualidad? En un mundo donde el sexo prima por donde uno camine, ¿verdad? Desde la ropa que el ser humano usa, hasta cada programa televisivo estamos impregnados de sexualidad, y cada vez más en esta era de la información queremos tener una sexualidad plena, pero cada vez los consultorios están más llenos de cómo lograr esa sexualidad plena.
Es cierto.
Entonces algo está fallando, algo pasa en nuestra sociedad del sexo, ¿verdad? No todo va bien, no toda esa publicidad donde el chico bonito, la chica bonita... no todo va bien. Detrás de las tiendas hay otra cosa, se ve otra imagen, ¿verdad? Que no muestra la televisión y que no muestra el éxito.
Detrás de las grandes mentiras viene la frustración siempre, ¿no? Y también es un tema, uno podría hablar del amor, pero evidentemente lo que nos venden, lo que este mundo nos vende, lo que la publicidad nos vende, lo que las películas nos venden, no es lo que es la realidad. Desde el amor, cuando uno ve la pareja enamorada, donde siempre nos muestran perfectos, peinaditos, se acuestan y se levantan peinados, increíble, ¿verdad? No se lavan los dientes, o sea, ellos están todos perfectos. Con la sexualidad ocurre lo mismo, ¿no? Y la publicidad nos vende que, bueno, que si yo uso un desodorante X, voy a ser un ganador y muchas mujeres seguirán atrás mío. Y así es todo. Lo que resulta que no es así después, ¿verdad?
Hay que entender que nuestro cuerpo debe pertenecer a Dios, ¿verdad? Como cristianos que somos, ¿verdad? Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Dice la Biblia en Corintios, ¿no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Debemos entender que pertenecemos a Dios como cristianos, ¿verdad? Y hay un gran mandamiento en Corintios cuando dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este es el problema del ser humano, creo. Esto es mío, dice. Este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él y con él nadie me diga nada. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo pertenece a Dios, porque somos creados por Dios, porque somos seres sexuados por Dios y porque también le pertenecemos. Y queremos hablar más que nada en cuanto al cristiano, ¿verdad? La sexualidad, porque es un tema donde a veces uno, el cristiano se pone por fuera de este tema cuando uno no está por fuera, uno está inmerso en la sociedad, viviendo las mismas situaciones que la gente en común, pero con una gran diferencia. Hemos colocado nuestras vidas a los pies de Cristo, hemos puesto nuestro corazón en Jesús y nuestro cuerpo le pertenece a Dios también. Por eso... este mundo vive desenfrenadamente porque no ha entregado su cuerpo a Dios, no ha entregado su vida a Dios, y ese es el desenfreno que hoy vemos. Y esa es la consecuencia de esta sexualidad libre que hoy tenemos, ¿verdad? tenemos niños, niñas embarazadas, adolescentes con embarazos, familias destruidas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido entregar nuestro cuerpo a Dios. Parece muy, muy loco esto, pero creo que debemos volver a las raíces de la Biblia, entender lo que Dios quiere, descubriendo que Dios no es ningún aguafiesta, por el contrario, es el Dios que como ha creado, es como, yo qué sé, quien inventó algo. Bueno, vamos al inventor. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son sus reglas?
Sí, entregar nuestro cuerpo a Dios no significa que mi cuerpo queda inutilizado y preso, sino que significa usarlo de acuerdo a los propósitos para los cuales Dios me ha creado, ¿no? Considerar lo que ese creador, cuál era su idea, su para qué nos creó, y bueno, en base a eso, bien usarlo, ¿no? No mal usarlo.
Por eso, ¿qué decimos de cristianos, los cristianos en cuanto al sexo? El sexo es algo bueno. Dios creó al ser humano y finalmente dice, vio Dios que era bueno en gran manera. El sexo es algo bueno, es algo que disfrutable y es algo que realmente lo disfrutamos. Ahora, Dios, ¿qué quiere del sexo? ¿Que lo usemos así a como nosotros queramos, a nuestro pensamiento, a nuestro parecer? El plan de Dios es que el sexo exista dentro del límite del matrimonio. ¿Y por qué? Porque se le antojó a él. Y sí, porque él fue el que inventó y sabe que dentro del matrimonio, dentro de una relación comprometida, real, es donde el hombre puede ser pleno. Ahí dicen que, bueno, en el sexo solamente se compromete lo físico. Uh-huh. Y es una gran mentira, porque uno está involucrando toda su mente, no solamente el físico, sino su mente y su alma también. En el sexo ahí se involucra también todo lo que somos nosotros. No es que, uno tiene sexo con alguien y es simplemente algo mecánico, ¿no? Estoy involucrado en mis emociones, estoy involucrado en mi corazón también. Por eso es en el ambiente del matrimonio donde nos conocemos, donde conocemos no solamente físicamente, sino que nos conocemos espiritualmente y nos conocemos también desde el alma también. Por eso Dios desea que podamos nosotros, practicar el sexo dentro de los límites del matrimonio, ¿verdad? Dice en Corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y en Proverbios también dice, Salomón dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes por aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, ¿verdad? Es un consejo de parte del inventor del sexo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una sexualidad dentro de nuestro matrimonio, dentro del matrimonio es esa sexualidad plena que Dios desea. Por eso no es un agua fiesta, es el inventor que ha creado los límites para que vivamos con plenitud y para que vivamos con alegría.
Es triste a veces ver, yo alguna vez me he metido en algún sitio en internet, pero serio, digamos, serio dentro de lo que, sabiendo lo que estaba leyendo, ¿no? Sí, y quién lo escribía. Muchas veces creyentes, así como el mundo utiliza su inteligencia para deformar las cosas, ¿no? Para desvirtuar lo bueno y decir, no entregues tu cuerpo a Dios, vamos a hacer cualquier cosa, haz lo que sientas hoy sin pensar lo que vas a sentir mañana, o sea, sin las consecuencias, a veces creyentes o pseudo creyentes, utilizando toda su inteligencia, toda su mente, para también deformar esto mismo que estamos hablando y decir, no, Dios no hizo el sexo para que lo disfrutes, ¿no? Sino, y cosas que vos te das cuenta que hay capacidad intelectual porque es rebuscado, claro, realmente sí, sí. Rebuscado, al punto que para rebatirlo tendrías que sentarte horas a pensar argumentos muy bien armados, donde hablan de que la sexualidad solo tiene un fin reproductivo, uh-huh. Y cuando no le cierra, entonces es un fin unitivo, ¿sí? Entonces es para que nos unamos, para que, nos reproduzcamos, pero siempre dejando de lado el pasaje de la Biblia donde claramente Dios la creó para que sí, nos reproduzcamos, sí, nos unamos, seamos una misma carne, pero bueno, la disfrutemos. Claro. Él puso ese condimento de deleite o de disfrute en ese acto, y lo inventó él. Si no hubiese querido que fuese así, bueno, perfectamente podría haberlo hecho de otra manera, ¿no?
Sí, yo preguntaba y preguntar a nuestra audiencia de Bonus Track, ¿por qué no probar a la manera de Dios? Uh-huh. Cuando estamos viendo que este mundo está en ruinas, cuando estamos viendo cómo las consecuencias nos han alcanzado, ¿verdad? Como enfermedades venéreas nos están atacando, cómo este mundo está viviendo, ¿verdad? Lleno de infelicidad, ¿por qué no dar la oportunidad al inventor del sexo? ¿Por qué no dar la oportunidad a Dios? ¿Por qué no dejarle que Dios sea el que nos lleve a la plenitud sexual como Él quiere, como Él desea? ¿No será que descubriendo la manera de Dios seremos felices? Al fin de cuentas, todo este mundo está viviendo las consecuencias de un sexo sin límite, de un sexo irresponsable, de un sexo a lo que yo siento, ¿eh? Pero estamos viendo las consecuencias, estamos viviendo las destrucciones de hogares, estamos viviendo la enfermedad, estamos viviendo el descontrol, estamos viviendo la locura. Bueno, por otro lado, está lo que Dios dice, lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha establecido. ¿Por qué no darle una oportunidad y probar con Dios? Yo creo que si, amigo oyente, nos estás escuchando, ¿por qué no darle esa oportunidad que Dios controle tu vida, controle tu cuerpo, controle tus emociones? Y que dentro de los límites que Él ha establecido puedas vivir todo lo pleno y todo lo hermoso que Dios tiene, ¿verdad? Porque habíamos dicho al principio, el sexo es algo bueno también. Pero darle la oportunidad a Dios es bueno, quizás la reflexión final que queremos dejarle con ustedes, amigos de Bonus Track, ¿verdad? Que le des la oportunidad a que Dios establezca y haga de la sexualidad algo pleno. Pero tenemos que irnos, ya no nos da para seguir ahondando un poco más en el tema.
No, pero quizás en otra oportunidad podamos seguir.
Pero sí dejar esta reflexión, tirar estos pensamientos sobre la mesa y ponerte a pensar en este sentido, ¿verdad?
Ahí está.
Darle esa oportunidad a Dios.
Y eliminar esa idea entonces de que Dios está en contra de esto. Eso a veces es el punto de partida para que uno empiece a investigar, claro. O a ver entonces, bueno, pero si Dios no está en contra, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, adelante, investigalo o investiguémoslo, pero Dios no está en contra.
Así es. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre, aquí en Bonus Track. Nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos.
Chau, que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.